desde Los Ángeles, California. La información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast.
Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo y quiero agradecerles su sintonía, esperando que estén pasando un hermoso día, bonita tarde, bonita noche, a la hora que nos estén escuchando, donde nos estén escuchando. Esperemos que se la estén pasando muy bien, especialmente después de esta gran victoria que tuvo el AFC contra Vancouver en el primer partido de posiblemente tres, quizás solo sean dos, pero aquí lo vamos a discutir todo junto a Gastón Sirio, que me acompaña desde el Uruguay. ¿Cómo estamos, Gastón?
Hola Pablo, bueno, muy contento, feliz por la victoria de ayer, por ganar en una instancia como esta, que aunque ahora sea el mejor de tres, sigue siendo importante empezar la serie con victoria, y más contra Vancouver, que veníamos de jugar contra ellos en un partido durísimo, y bueno, ayer sacamos, sobre todo creo que la calidad individual nos terminó dando la victoria, y bueno, por un buen margen, aunque lamentablemente termina siendo inútil con este sistema, porque es algo que no aclaramos en el podcast en el que explicamos el sistema de playoffs. No cuentan la diferencia de gol. Es decir, para el AFC era lo mismo ganar 5-2 como terminamos ganando que 1-0 o por 15 goles, daba igual. Lo importante es nada más llevarse la victoria. Así que importante meter 5 para volver a tener buenas sensaciones, pero lamentablemente desde lo deportivo no es ninguna ventaja.
Absolutamente ninguna ventaja. Y ciertamente, antes de que empecemos a hablar del partido, tengo que decir que... O sea, en el papel o de la forma en la que se proyecta como un estilo de juego, digamos, beisbolero o basquetbolero, realmente pone en evidencia el por qué no se usa en el fútbol. Y digo pone en evidencia porque en el momento en el que, hablemos del primer partido rapidito, porque desde el primer partido yo empecé a sentir, no, este sistema no. Porque Filadelfia ganando 3-0, ¿no? Y entonces por ahí Mr. Yikes, el señor, ¿cómo se llama? Raquel, creo, Flavio, algo así. Bueno, reportero sí, de San José, Flavio, sí, ¿verdad? Él dice, lo que debería de hacer en este momento New England es sacar a todos sus jugadores con amarilla y dar por perdido el partido y prepararse para el siguiente. O sea, pero esa es una forma bastante triste de ver la situación. Pero es absolutamente entendible que esa sería la táctica, porque realmente no se trata de, ok, vamos perdiendo 3-0, pero tenemos el partido de vuelta. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de anotar goles para disminuir la ventaja que nos están sacando. O, en todo caso, tratar de meter el gol de visita, que es súper importante, ¿me entiendes? Entonces hay una cuestión ahí por la cual luchar. Pero en el momento en el que vas 3-0 y sabes que este partido ya lo perdiste y que no importa si lo perdés por 7-0 o si lo perdés por 1-0, entonces, ¿qué incentivo tiene el equipo que siente que se le vino la noche para levantarse, despolvarse y tratar e ir con arrojo buscando? O sea, en pocas palabras, digamos que vamos, ¿qué te digo? 2-1. Si hay un partido en casa que sigue, no sé si el portero va a salir de su portería para tratar, dice, a meter, o sea... ¿me entiendes? O sea, no sé, hay una cuestión ahí que no encaja con respecto a este sistema, que es un sistema que yo diría que en el caso del básquetbol sí funciona, porque el básquetbol es un deporte donde hay muchísimos puntos, donde hay muchísimas canastas, y hay partidos los cuales se van, o sea, que ir 80 a 75 son solo 5 puntos, o sea, se trata, el básquetbol es un deporte como de flow, ¿me entiendes? De cómo va fluyendo la cantidad de puntos y poco a poco puedes ir contrarrestando como una, o sea, ahí en ese aspecto entiendo el por qué lo que más importa es ganar el partido lo puedes ganar con una canasta que la tiraste desde atrás cuando el reloj estaba a un segundo, ¿me entiendes? El cronómetro llegó a cero, pero la pelota ya iba en el aire y si entra en la canasta, ahí puedes ganar. O sea, eso no va a pasar en el fútbol, ¿me entiendes? Nadie va en el último segundo, no hay tablero, no vas a tratar de anotar un gol. Lo que va a suceder es que si sentís que no vas a poder ganar, te das por vencido y pensás, bueno, tenemos el partido en casa, ¿me entiendes? Entonces, creo que en ese aspecto, el partido que realmente importa es el partido en Vancouver, que debiese de ser al revés, que el partido más importante debiera ser el que hizo más puntos en la temporada, cerró en casa, ¿me entendés? Pero no, el partido lo tenemos que cerrar afuera. Y esto implica que el bank se veía medio vacío, la verdad, no llegó. Sobre el final sí se más o menos se llenó, pero habían entradas a $12, algo que pocas veces visto, porque no solo coincidió con el hecho de que es el último fin de semana de octubre y hay muchísimas fiestas de Halloween, y creo que hubo una, ¿cómo te dijera yo? Subestimaron lo que significan las fiestas de Halloween para la gente. Aparentemente es un holiday para muchos y mucha gente tenía planes. Prueba de ello es que en las escenas del hombre del partido, cuando se termina el partido, usualmente la 32-52 casi todos se quedan para el shalalalala, especialmente después de un partido de playoff. Pero estaba casi vacío el Norten, porque imagino que todo el mundo tenía cosas que hacer. Terminas a las 7:30, todavía llegamos a las fiestas que hay, sí. ¿Me entiendes? Entonces todo el mundo,
boom, sí, más con este sistema.
Salió exacto. No,
y además, Pablo, ¿sabes? Que hubo un error en la gran mayoría de lugares. Por ejemplo, en Google, si te fijabas a qué hora era el partido, te marcaba que arrancaba una hora después, marcaba que arrancaba a las 6 de la tarde hora de Los Ángeles. A mí me marcaba que arrancaba a las 10 de la noche de Uruguay y arrancó a las 9. Eso también puede ser que le haya sido una mala pasada para muchos que llegaron tarde. Algunos sí, no dudo que por Halloween, acá en Uruguay no es una celebración muy importante, sé que en Estados Unidos sí, pero también son estas cosas que creo que debieron de haber afectado, pero sí, las imágenes ayer del bank por momentos fueron tristes, decir, bueno, es el primer partido de los playoffs, es este momento en el que todo el trabajo que pusieron en la temporada regular empieza a verse afectado, empieza a verse si valió la pena o no, y el estadio no estaba lleno, pero es totalmente entendible, digo, el rival tampoco es que ilusione demasiado, venimos de jugar contra ellos en temporada regular, puede ser que terminemos jugando 4 partidos seguidos, ojalá que no, y bueno, esperemos que para la siguiente ronda sí haya más emoción, ahí que vuelve el sistema tradicional de los playoffs, que es un partido único. Si es contra Dallas, serían en el bank, si no, tendrían que viajar ahí para Seattle. Y bueno, a ver, quiero ver también los partidos de hoy, domingo, que estamos grabando, cómo se mueve en el resto de la liga esto del sistema, si las otras aficiones también se lo toman con tan poca emoción. Pero en lo personal, Pablo, por más de que nosotros hayamos ganado 5-2, ahora sí, pasando al partido, si te soy sincero, en la previa tampoco yo tenía demasiada emoción ahí. Comparándolo, por ejemplo, con el año pasado tuvimos el partido contra el Galaxy, ahí obvio que tenía un picante más, pero no había clima de playoffs, ni en las redes sociales, ni por lo menos en mi percepción, y no sé vos, Pablo, que estabas allá en Los Ángeles, ¿cómo era el clima por ahí?
Sí, yo estoy de acuerdo con vos, no había una sensación de playoff, y es por el sistema, la realidad, sabes que este es el primero de muchos de otros partidos que vienen. Independientemente que la serie puede terminar evidentemente en Vancouver, en el próximo partido, no deja de estar la sombra de que pueden ser 3 partidos. Entonces otra gente probablemente pensó, mira, regresamos, estamos acá para el siguiente partido. O sea, mucha gente creo que decidió, ¿sabes qué? Mejor el siguiente partido sí voy. Los precios estaban altísimos. Para los que tenemos temporada, nos cobraron, la verdad, mucho más. O sea, te voy a ser sincero. Teóricamente hablando, si vos pagás toda la temporada completa, debería de serte más barato ir al estadio porque compraste todos los boletos y toda la temporada. Pero en este caso no está siendo así. De hecho, era mucho más barato no tener temporada y comprarlos afuera después, porque me contaron por ahí que alguien, un amigo mío, consiguió boletos a $12. O sea, $12 un boleto. Y el sitio, por ejemplo, mínimo, la gente pagó por lo menos 70, los que tenían temporadas, $70 para arriba. Fue una pérdida total para el que no pudo ir por X o Y motivo, ¿no? Pero el ambiente no era el mismo, y como insisto, creo que se subestimó la importancia de la fecha. Eso evidentemente no debería de afectar hoy. O sea, que ¿qué tanto afectó Halloween? Creo que va a depender de lo que veamos hoy. Ya, porque tampoco el partido de New England y de Filadelfia. Filadelfia es un equipo que sí llena y que tenía sí, más afición que nosotros. Tenía más afición que nosotros, lo que debería darnos un poco de vergüenza, que tenían mejor afición. Pero tampoco era algo exagerado, ¿no? Entonces ya veremos el día de hoy que estamos grabando domingo, a ver cómo se desenvuelven los partidos. Entremos ya de lleno, ¿no? Tenemos que hablar del partido. Un partido que yo diría que tuvo dos mitades. Es como lo mismo que dijo Cherundolo en la última conferencia de prensa anterior cuando le preguntaron cuál era su opinión al respecto de ese empate que tuvimos en Vancouver. Y él dijo, well, it's a two-half game. O sea, la historia de dos halves. En una donde tuvimos el control y en otra donde no. En esta ocasión creo que no es que no hayamos tenido el control completo del partido todo el tiempo, pero sí creo que dos errores puntuales de un jugador, exactamente un jugador, nos terminaron costando dos goles que realmente lo ponen al equipo una vez más, nos recuerda, mejor dicho, que el equipo ha sido inconsistente. O sea, es como un pequeño recuerdo de decir, es que este es el LAFC que ha sido toda la temporada. No es un LAFC, es un LAFC que hoy te golea y al siguiente partido no logra meter gol y termina siendo eliminado, ¿no? O va ganando 2-0 y Monterrey vino y le dio la vuelta, ¿me entendés? En los últimos minutos. No sé, la alineación me pareció que es lo mejor que tenemos, que parece que esa ya es el 11 inicial. Un 11 donde Chiellini va a estar. Parece ser que si Chiellini se va a retirar, que es lo más probable, se quiere ir jugándolo todos los últimos partidos, sabiendo que ya es lo último de su carrera. Probablemente Chiellini lo quiere jugar, así que va de titular. Un Murillo que tuvo un terrible primera parte del partido, sí, espantosa primera parte, no solo por los goles, sino hay varias instancias donde estuvo muy fallón. En el segundo tiempo corrigió un poco y ahí se puede ver pues la alegría del gol, porque él sabe que la estaba cagando. Él sabe que, sabe que esos dos goles cayeron por su responsabilidad. Así que la manera de celebrar, casi que le estaban pegando en el suelo, una celebración.
Palacio le hizo un tackle.
Sí, no, lo querían ahorcar. O sea, vaya, todavía nos debes otro. Probablemente le estaban diciendo todos porque tuvo un mal inicio, pero al final de cuentas compensó el resto de la defensa que jugó yo no diría perfecto, pero más o menos logramos sacar la tarea. En el segundo tiempo nos fuimos un poquito más sólidos. Por supuesto, el hombre del partido, Ryan Hollingshead, la mejor contratación de Cherundolo, me parece, junto a Ily Sánchez, impresionante. O sea, venía jalando el carrito. Y por supuesto, Buanga, ¿no? Que viene titularísimo.
La bestia,
que lo va a jugar todo. Un Carlitos Vela apagadón, un Carlitos Vela que ya no es el DP, es Carlitos Vela al que todos le tenemos cariño, sí, pero ya no es aquel jugador contundente, aquel jugador al cual las defensas de los otros equipos temen, y me entiendes, hace temblar al equipo.
¿Y sabes
contrario.
Qué, Pablo?
¿Qué pasó? ¿Qué
ese
pasó?
Ese Carlitos Vela, que estoy de acuerdo que no es el mismo de antes, es artífice directo de dos goles. Ojo, lamentablemente a una de las asistencias del primer gol de Hollingshead no se la cuentan, porque primero remata Hollingshead y es en el rebote que mete el gol, le da la asistencia a Buanga. Así que de mayor o menor manera sigue teniendo cierto impacto en el juego. Después de criticarlo en el podcast anterior, me sentí mal, quería salir un poco a la defensa de Carlitos Vela. Sí, siento que en el primer tiempo se podía haber hecho más. Hay un pase de Quique Olivera, un centro que le pone de zurda espectacular a Quique. Ayer otro que me parece que tuvo un gran partido, Quique Olivera, y Vela no llegó a rematar, lamentablemente.
Sí,
pero bueno,
acuerdo eso,
parece que en relación a sus últimos partidos, Vela ayer estuvo mejor, sin ser nada del otro mundo. Tampoco voy a venir acá a decir Vela MVP, no, para nada. Pero me pareció, por lo menos a mí, que agarró más sensaciones, que se sintió más cómodo en la cancha, y ojalá que siga en esa progresión, porque en Vancouver va a ser fundamental tener bien a Carlitos Vela.
Sí, mira, yo por eso decía un Carlitos Vela que no es el DP. Esa es mi mejor forma de describirlo. O sea, evidentemente cuando hablamos de un jugador designado, estamos hablando de un jugador que no tiene límite, no entra dentro del límite salarial, o sea que puede ganar mucho más, porque es un jugador que en teoría viene, digo en teoría, porque ya sabemos que hay muchos DPs que no aportan, en teoría viene a aportar un extra, ¿no? Algo extra algo que los demás no pueden. Entonces, lo de Vela muy bien. No puedo decir que tuvo un partido malo, porque no lo tuvo. Pero no tuvo un partido sobresaliente de DP, me refiero. O sea, él tuvo un partido de TAM. o sea que si es cuánto recibimos por lo que pagamos, no está recibiendo el equipo lo que paga por Vela. Aunque déjame decirte que no es mucho lo que paga el equipo por Vela. Vela ya no gana tanto dinero, a pesar de que está dentro del DP. Es por la manera miserable que la liga se mueve, de que tiene un límite salarial absurdo. Pero lo que Carlitos, de hecho, yo me atrevería a decirlo y defenderlo. No es que esté, que tenga odio ni nada. Al contrario, amo a Carlos. Carlos es ¿qué te diré yo? O sea, es el jugador más emblemático de la cortita historia de este bebé, de este pequeño equipo que va creciendo poco a poco, empieza a dar sus pasos, ya ganó su primer campeonato. Él estuvo ahí desde el inicio. Yo creo que no gana lo que merece, pero para la liga en la que se encuentra, no aporta lo que otras personas que ganan eso podrían aportar. No sé si me explico. O sea, te voy a dar
Sí.
Como ejemplo claro sería si Chicho Arango ganara lo que ganara Carlitos, si Chicho estuviera con nosotros con el salario de Carlos Vela, Chicho tenía más impacto en estos últimos partidos que jugó el año pasado de los que tuvo Vela. O sea, ya tenía más aire de DP. ¿Me entendés? O sea, Buanga no digamos, o sea... Buanga está a 3 goles de igualar el récord de goles en una temporada de Carlos Vela en total. O sea, que es 38, va por 35 ya. ¿Y cuántos partidos pueden quedar todavía para el AFC? Digamos que queda este.
Pues, esperemos que 6 o menos 5, sí. Ojalá sean.
Sí, ojalá sean 5. Sería, o sea, a ver, nos quedaría uno más en Vancouver, uno contra el ganador de Seattle Dallas y la final de conferencia y la final de MLS Cup si se llegara hasta la final. Quedan 4 partidos, suficiente oportunidad.
A este ritmo te lo hacen en uno. En uno te mete hat-trick y ya está. Como sí, viene Buanga, es impresionante.
Dependerá de cómo se comporte contra Vancouver. Entonces, ahí es donde veremos. Porque imagínate que son otros 2 partidos, ¿no? Digamos que empatamos 2-2, mete 2 goles Buanga ya, pero nos vamos a penales y tenemos que ir a un tercer partido. Tiene todavía otros. O sea que sí hay oportunidad para que rompa el récord. Bueno, entonces
y más con la confianza que está teniendo Buanga. Era impresionante cómo le pegaba de todos lados. Está en un momento extraordinario Buanga. Mira, yo sé que Acosta hizo una gran temporada, pero me parece que el impacto que está teniendo Dennis es
MVP. Lucho Acosta. De Lucho Acosta estás
Lucho,
hablando.
Está bien.
Sí, no, porque sí, recordate que tenemos un Acosta, entonces la gente va a decir, bueno, pero ¿por qué está hablando de Acosta?
Cincinnati, del argentino.
Exacto. O sea, vos estás hablando de Lucho Acosta. Yo te digo porque la gente tal vez oyó Acosta y piensa, bueno, nosotros tenemos un Acosta, pero...
Kellen. Bueno, mira, Kellen, que por cierto no fue titular, y en relación a la alineación, no estoy de acuerdo que ayer salimos con lo mejor que teníamos, porque Tillman no me parece mejor que Acosta. Y me parece que Tillman fue el punto más flojo del AFC ayer, junto a Murillo, pero bueno, Murillo es cosa aparte. Tillman creo que no tuvo mayor impacto. De hecho, lo primero que tuiteo cuando termina el primer tiempo es que sentía un vacío en la mitad de la cancha y gran parte de la responsabilidad en ese sentido era de Timothy Tillman.
Muy cierto.
Es un jugador muy regular, realmente. Lo decíamos, su primer parte de la temporada fue espectacular. Su segunda no tanto, en los últimos 2-3 partidos había remontado su nivel y ayer volvió a tener un partido chato. Tampoco digo que fue desastroso, para nada desastroso fue el partido de Murillo, sobre todo su primer tiempo. Lo de Tillman no, pero no me parece que haya tenido algo diferencial. Veremos, Acosta me sorprendió, pensé que ya estaba físicamente bien porque había estado en el banco de suplentes la semana pasada contra Vancouver, creí que iba a ser titular, pero bueno, veremos la semana que viene. Y por lo demás sí estoy de acuerdo que la alineación era lo mejor que teníamos, por más que
no, yo también rectifico, te doy la razón.
La titularidad de Long, pero
no,
pero
bueno,
sí.
Bueno,
hay, no gente, hay gente que es fan de Long,
pues sí, pero y después del partido que te da Murillo, como para que no puedan ellos tener un poco de razón también, o sea, esa es la cuestión, pero sí estoy de acuerdo, retiro lo dicho de que era lo mejor que teníamos, porque sí tenés razón, Acosta es mejor que Tillman. Definitivamente, sí. No sé si es por cuestiones de la lesión que está regresando y lo quieren reincorporar poco a poco, pero sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay que admitir que Bogus, por ejemplo, es un tremendo mediocampista que ya encontró fantástico. Su lugar, es el titularísimo. Palacios, no digamos, y lo de Hollins. Tenemos dos tremendos, pero tremendos laterales, la verdad. Tremendo lateral.
Y uno muy bueno como Palencia, porque Palencia, en el banco cuando no es que entra cualquiera.
Exacto, cuando entra Palencia también ha hecho un muy buen trabajo. Cuando perdimos contra Monterrey, que fue su peor partido, venía después de una lesión y le tocó jugar porque Palacios no estaba disponible. Hizo lo que pudo y la verdad que muchas razones por las cuales perdimos ese partido fue por su mal partido que dio. Pero ahorita ya está mucho mejor, ya está, definitivamente está jugando bien. Insisto, una buena alineación, ¿qué te diré? Un once inicial que ya empieza a tomar forma como que es lo que va a haber. Yo creo que ahí solo Tillman posiblemente sale y entra Costa y ahí está, ¿no? No creo que vaya a cambiar ya nada. Vamos con lo que tenemos. Un primer tiempo que, mira, esta vez tuvimos la posesión, cosa que a mí me encanta tener la posesión. Yo prefiero tener la posesión. Detesto cuando no tenemos la pelota. Me siento súper incómodo ver a mi equipo sin la pelota. Me gusta que el equipo tenga la pelota y esta vez la peleamos, la tuvimos, controlamos. Dos errores garrafales nos costaron dos goles. Sin embargo, como pudimos notar, no es de que el equipo se haya caído cuando cayó el segundo gol. Por cierto, dato muy curioso, este muchacho White, la verdad que se saló él solo al llegar. No, ni entendí el gesto de ir a callar al fondo norte. Exacto, o sea, todavía digo yo, mira, que fuera, no sé, que fuera jugador del Galaxy, yo te diría, bueno, tiene razón, pues. O sea,
Ricky Puch,
pues va y se quita la camisa y qué sé yo, ¿no? O bueno, no sé, otro equipo con el cual llegamos a una cierta rivalidad. Podría ser Seattle también, hemos tenido una rivalidad bastante fuerte, tal vez no tanto, quizás medio lo entendería, pero no tanto, la verdad no entiendo de dónde salió él yendo a querer callar al público cuando al final se terminó tragando cinco goles y la cara de él lo dice todo. De hecho, me parece que el cuarto gol es culpa de él. Él la rosa o... Si no la rosa...
Sí, es el desvío en Ben White. Ese es el del Arsenal, en Brian White.
Brian White. Creo que sí la rosa. O sea, que mira, hay una duda de que... Mira, definitivamente el montón de piernas ahí estorbaron la visión del portero, que pudo haber hecho un poco más, te voy a ser sincero. La verdad que les quedó mal en esa jugada, pero por la cara de White... que queda como destrozado, ¿me entendés? Le enfocan la cámara. De hecho, por ahí hay un meme ya de él, de que primero está diciendo que se cae y después está sentado destrozado. Y en esa por la expresión que tiene, creo que sí la rozó. Y la rozó y por eso él sabe que él tuvo la culpa de ese pequeño desvío que en cuestión de milisegundos no le dio tiempo al portero japonés para detener el balón. El punto es, ¿verdad? Que fueron dos goles... El error de Murillo, un pase malísimo, no llega, no le alcanza la velocidad. Y White, que define muy bien, ¿verdad? O sea, muy bien por su parte. El otro gol que viene de una falta creada por Murillo, una falta innecesaria que la verdad que yo la veo, no sé. Y la verdad que al final, te voy a ser sincero, ni siquiera estoy 100% seguro que fue falta cuando la volví a ver. En el momento dije yo, Murillo, ¿qué estás haciendo? Después la vuelvo a ver y digo yo, no sé.
Sí, pero hay que tener cierto criterio al salir así. Si no estoy mal, Ryan Gold, que mide 1.60 y pesa 50 kilos, sale Murillo, que es una bestia. Apenas lo toca, lo va a tirar. Eso hay que tener más cuidado.
Sí, puede ser.
Pero mira, antes de que pasemos, en el primer gol, Pablo, o sea, sí la responsabilidad mayor es de Murillo, pero hay, creo que es un error colectivo en el sentido de no saber cuándo no es posible salir jugando. Y eso creo que ya es de filosofía de Cherundolo, que se viene repitiendo en varios partidos. La tuvo Chiellini para reventarla, no lo hizo, quiso salir jugando con Murillo, que en la primera tuvo para reventarla, no lo hizo. Hollins, que tuvo para reventarla, no lo hizo. Y por esa obsesión de querer salir jugando es que llega el error.
Pero toma en cuenta que eso también es control del partido, Gastón, porque vas ganando 1-0, no tenés necesidad de estar reventando la pelota, vos tenés
sí,
la pelota.
La presión, la presión de Cubas en Vancouver era muy fuerte como para seguir saliendo jugando.
Yo quisiera poder poner el video, no lo puedo poner, igual la gente no lo podría ver porque solo lo está escuchando, pero realmente no veo que haya mayor presión. Yo creo que es un error de él, hizo muy suave el pase, ¿verdad? Pero
eso indudablemente
no lo culpo, por querer saliendo a jugar, porque de verdad vos es que esa es la cuestión. Mira, ¿para qué la voy a reventar? ¿Para qué se las voy a dar? ¿Para qué voy a dividir el balón si yo voy ganando? O sea, en todo caso, tengo que tener la pelota. Mientras yo tenga la pelota, no me pueden meter gol. Por supuesto que si la cago, como lo hizo Murillo, nos quitan el balón y nos meten el empate, ¿no? Pero no lo acusaría de querer salir jugando desde atrás, porque realmente somos increíblemente verticales. Estaba viendo el partido en la mañana hoy otra vez, ya con la sangre fría, ya ¿me entendés? Ya más tranquilo.
Hiciste los deberes, Pablo.
Sí, ya más tranquilo. Vuelvo a ver el partido y me doy cuenta que tal vez... Lo que pasa que en el momento uno lo vive a otra pasión, ¿me entendés? O sea, es cuando está sucediendo el partido es difícil verlo con claridad. Después que ya sé cuál es el resultado, veo las jugadas y me doy cuenta, veo que somos bastante verticales, muy verticales, que atacamos mucho por el lado de la izquierda, más que cualquier otra cosa. El lado de Palacios es el lado donde atacamos... Hasta de más, te diría. A veces creo que había que cambiar lo que posiblemente hace más espectacular el partido de Ryan Hollingshead, porque Ryan juega por la derecha y sin embargo metió dos goles. Por supuesto, uno fue en el tiro, fueron a pelota parada, pero de todas formas, o sea, es increíble el hecho de que este jugador, a pesar de que la pelota no pasó mucho por su lado, él igual fue el hombre del partido.
Y también, mira, aparte de los goles, tuvo una influencia muy importante. Porque no sé si te dabas cuenta, Pablo, por momentos en el partido era Tillman el que se abría casi como un lateral derecho y era Hollingshead el que se cerraba como un cuarto mediocampista. Entonces eso es algo que va a pasar desapercibido en la gran mayoría de análisis porque obviamente un lateral que mete dos goles se va a hablar de eso, de que mete los dos goles. Pero ahí sí, a Cherundolo, que muchas veces le criticamos tácticamente que no sabe resolver los partidos, cosa que es totalmente argumentable porque creo que es la primera vez que lo veo ganarle el duelo táctico a un entrenador de tal manera. Pero Sartini y Vancouver en el partido de Canadá por la temporada regular, el que se jugó la semana pasada, nos ganaron el mediocampo, sobre todo en el segundo tiempo. ¿Por qué? Porque básicamente ellos juegan con 5 mediocampistas y nosotros con 3. Entonces es lógico, son más.
Tiene superioridad numérica, sí. Exacto.
Entonces, Hollingshead, al colocarse por momentos como un cuarto mediocampista, nos ayudaba a la salida de pelota, sobre todo con Murillo, que sabemos que no es su punto fuerte. Chiellini sí es una bestia en ese sentido. De hecho, uno de los goles de Buanga es
el segundo,
un pelotazo.
El segundo gol y primer gol de Buanga.
El segundo gol nuestro, exacto. Uh-huh. Y entonces ahí tenés la labor de Hollingshead. Y algo que sí hay que destacarle, yo no soy demasiado fan de Hollingshead, realmente no es de mis jugadores favoritos, si bien le reconozco que es un buen lateral, la polifuncionalidad que tiene para adaptarse a nuevos roles, porque con Cherundolo lo vimos casi de extremo, me acuerdo contra San José el año pasado, lo vimos de lateral derecho, lateral izquierdo, se sabe jugar con las dos piernas, y ahora también está sumando esta salida de pelota como un cuarto mediocampista. Eso te habla de que es un jugador sumamente inteligente, con una comprensión táctica descomunal, porque adaptarte a jugar a tantas posiciones distintas en un mismo partido, y además la capacidad que tiene para estar en el lugar justo, en el momento justo, cuando son las pelotas quietas. Porque siempre es Hollingshead el que está ahí para empujarla, es siempre él. Fue en el primer gol que estaba justo ahí, fue en el segundo cuando Buanga le pegó y la pelota le cae de suerte. No sé si es suerte eso. Me parece que ya van siendo tantos goles los de Hollingshead en ese tipo de situaciones que habría que dejar de llamarlo suerte y pasar a darle el mérito.
Olfato.
De saber colocarse, de saber leer la jugada. Y me sorprende porque no deja de ser un lateral que tiene el olfato de posicionamiento, el olfato goleador que no tiene, por ejemplo, nuestro 9, que cuando entra no tiene ese olfato. Entonces,
sí, no tiene ni influencia absoluta.
Ayer Hollingshead me cerró la boca.
Sí, no, la verdad que sí entiendo lo que decís. Me parece que Hollinshead jugó al principio, creo que era extremo, y después en Dallas terminó bajando hasta ser lateral o defensa. Algo que pasa a menudo, porque por ejemplo Jordi Alba empezó siendo extremo y terminó siendo defensa. Gareth Bale, me parece que fue al revés, empezó siendo lateral y terminó como extremo, pero por ahí uno va viendo esas fortalezas que tienen algunos jugadores, ¿no? Entonces, ¿qué te diré? El problema que yo tengo con Cherundolo, porque lo tengo, ¿no? O sea, no me gusta cómo juega el equipo, pero tengo que admitir que el día de ayer fue un partido donde la mano del entrenador sí se vio, especialmente porque los goles fueron a pelota parada. O sea, hubo por ahí otra jugada. Ya he visto un par de jugadas últimamente en las cuales me ha gustado. Hemos estado buscando porque hemos sido inofensivos a pelota parada durante casi toda la temporada. Entonces, ahorita en estos últimos dos partidos se ha visto que hemos tratado de hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, pero, porque por ahí vi un tweet que decía, y pídanle disculpas, hay una foto de Cherundolo, así todo, que dice, que se oigan las voces de disculpas, creo que Daniel se llama la persona que lo puso, creo que también nos escucha. Bueno, saludos Daniel, pero vi tu tweet, se me olvidó contestar, pero bueno, porque la realidad es que no hemos ganado nada. O sea, se ganó un partido, tranquilos gente, porque hay unos que parece que ya, como que si ayer hubiéramos ganado la copa, ya quieren que la gente se empiece a disculpar de Cherundolo. O sea, imagínate, mete un gol Mario y van a decir, pidan disculpas por haber hablado de Mario. O sea, no me jodan, o sea, mira, la realidad es esta, el equipo ha dejado ir, ¿cuántos trofeos ya? 3, ¿no? 4. 4.
Supporter Shield, Campeones Cup, si la querés contar, sí. Open Cup y Leagues Cup, 4.
Y Champions.
Ah, también. Bueno, sí, mira, ni me acordaba porque preferí olvidar eso.
Exacto. Entonces, pues, para que te vas dando una cuenta, o sea que el equipo parte con un montón de posibilidades de ganar campeonatos y de 5, ni uno. O sea, tenemos la última bala. Entonces, antes de empezar a hablar y a tirarle flores a Cherundolo por lo gran entrenador que es, hay que recordarles que hemos perdido dos, entre comillas, finales. Una que es un amistoso final, slash final, y la otra que fue una final. Botamos una copa solo porque se nos dio la gana de no quererla jugar, por entre comillas darle prioridad, cosa no se los perdono todavía. Botamos esa copa, entonces Leagues Cup tampoco supo responder Cherundolo. Entonces vamos a que no podemos venir y ahora hablar como que solo porque ganamos un partido de una serie de 3 ya hay que empezarle a pedir perdón a Cherundolo. O sea, el equipo es inconsistente, esa es la realidad. Tuvimos una tremenda victoria, esperemos continuar con eso. Yo de verdad que yo te decía, o antes de que empezáramos a grabar, le decía a Gastón, es imposible no ilusionarse con el LAFC porque viene y golea y sentís como que
es
sí
que
lo...
Son tan buenos, Pablo.
Son tan buenos. Que es imposible. Y después se van de visita y son tan malos. O sea, es que, mira, hay una cuestión. Hemos ganado, ojo, este dato. Este año hemos ganado 4 veces fuera de casa en la MLS. Solo 4 veces hemos ganado fuera de casa. De ahí hemos perdido muchas más veces de las que hemos ganado fuera de casa. Salimos de casa, somos un desastre. Aparte, podemos hablar quizás de que salimos de casa y le ganamos a la Liga Deportiva Alajuelense y le ganamos a Filadelfia, también, por ejemplo, ¿no? Ya. No, a Filadelfia no le ganamos, empatamos, o sea, empatamos no ganamos.
Y sufriendo como
a Vancouver le ganamos, o sea que entonces hemos, sí. O sea que si te pones a pensar en todo, la gente dice, ¿cuántos partidos lleva el AFC este año? Ok, de todos esos partidos que toda la gente habla de 30 y no sé cuántos, 40 y no sé cuántos, y que la gente habla y habla, ok, ponete a pensar, 6 veces hemos ganado fuera de casa entonces. O sea, eso es preocupante. Sí,
es muy bajo.
Es demasiado bajo. No podés venir y decís que jugaste 40 y tantos partidos y solo ganaste 6 veces afuera de tu casa. O sea, hay un problema y ahí es donde viene, vuelvo a lo del entrenador, de por qué tampoco voy a tirar flores todavía. Pero de que hay oportunidades, de que este equipo tiene lo suficiente para salir campeón, por supuesto, Gastón. Claro que podemos salir campeones, creo, y tengo la certeza que podemos llegar muy lejos y espero que podamos solucionar ciertos problemas que aún nos aquejan cuando salimos, ¿no? Porque quizás el problema más grave que yo le veo al equipo ahorita realmente es que entró Mario otra vez y desaparecido, brother. O sea, el tipo...
Sí, no, no cero tipo, impacto.
Cero impacto. O sea, medio toca el balón. De hecho, el que tuvo que meter el gol era Murillo, metió el quinto, y fantástico, pero cero impacto. Por ejemplo... Quique, a pesar que no marca goles, tiene mucho más impacto y desequilibrio. Sí. Y, o sea, ¿me entiendes? Mario, nada. Yo decía, ojalá sea él el que meta el gol en la final y salgamos campeones. Imagínate, está quedando grabado.
Hacemos
esto,
un podcast entero pidiéndole perdón a Mario.
Está quedando esto grabado, gente, de que estoy haciendo la predicción de que Mario G nos va a llevar a la segunda copa. Y eso sería, o sea, no sé qué decir, sería tremendo, man, que él entrara y metiera el gol. Porque tengo que mencionar a los vecinos, con esto que te voy a decir. Mire, si no fuera guatemalteco, si no fuera Chapín, no mencionara esto de los vecinos, Pero yo no sé si vos sabías, Gastón, la segunda Copa del Galaxy, ellos... Después de haber tenido tanto éxito con el Pescadito, que el Pescadito les dio la primera copa, ¿verdad? Incluso el gol, el último gol es del Pescado, que se jugaba a gol de oro en ese entonces, no era por tiempo, sino el que último gol gana, como cuando uno juega en la calle, ¿no? Último gol gana, era gol de oro, y el Pescadito mete el gol y se acaba el partido, pues, y son campeones, su primer campeonato del Galaxy, ¿no? Bueno, pues entonces apuestan por otro jugador, que de por sí es odiadísimo en Guatemala porque lo cacharon que vendió partidos, ¿me entiendes? O sea, tremendo, malísimo jugador, el Pando Ramírez. Malísimo jugador.
Ni idea quién es.
Claro que no lo conoces.
Sí,
es un don nadie. Pero el Galaxy apuesta por él, asumo, porque bueno, un Chapín les trajo, les salió bien. O sea, fue ese año, Carlos Ruiz fue... el ganador de la bota de oro, fue el MVP de la temporada y anotó gol en la final. Ya que es algo que todo mundo preguntaba, que Carlitos era el que tal vez podía igualar eso, pero no llegamos a la final, nos quedamos contra Seattle en el camino, ¿me entendés? Y todo el mundo decía, bueno, para que Carlos metió más goles, sí, pero él tiene que ser MVP, tiene que ser bota de oro y tiene que meter gol en la final para que pueda igualar.
A ver si Buanga puede este año.
Sí, puede ser, pero también tiene que ser MVP. No sé si todavía
sí, no
es MVP, porque lo que pasa es que no tiene suficientes asistencias. Pero bueno, el punto es que la historia, yo sé que tal vez a mucha gente le va a caer mal que esté hablando del vecino, pero me llama la atención, no hizo nada en toda la temporada. No hizo nada. O sea, el tipo ya era banca porque no sirvió para nada. En el último partido, en la final, el técnico decide jugársela por él. Y mete al Pando Ramírez, que mete el gol de la victoria y el Galaxy gana su segunda copa. Y cuando vos ves las entrevistas de lo que pensaban los jugadores, por ahí Kobe Jones dice que cuando vio que este cabrón estaba parado en la línea para entrar, se llevó las manos a la cabeza y dijo, ¿pero qué está haciendo? O sea, los jugadores estaban enojados, decepcionados de que iba a entrar este jugador. Y este jugador viene, le cae la bola, tira como patada de karate y termina siendo el gol del campeonato. Ojalá esa sea la historia de Mario. Te lo juro.
Ojalá.
Ojalá que Mario no ha hecho nada, la gente ya está harta, no entra, cero impacto. Y por alguna razón no quede otra más que entre en la final, vaya y meta el gol de la victoria que nos dé la segunda estrella en el escudo. Eso sería... grandioso. Es la única manera en la que se puede reivindicar estas alturas, porque incluso allá en Vancouver tuvo una que lo pudo haber reivindicado. Si él mete el gol, somos segundos y nosotros tendríamos que recibir a Seattle en el caso de que avancemos ambos equipos, ¿no? Ahorita, si avanzamos nosotros, que parece que sí lo haremos, y si avanzan ellos, nosotros vamos a tener que irnos a jugar la vida a un partido a Seattle.
Nah, complicadísimo, pero sí, ojalá que Mario se redima. Tiene mucho más apoyo del que merece en la afición, así que de eso no se puede quejar. Tiene todavía la Mario Gang, ahí que están intentando sustituir a la Chicho Gang, que en su momento estuvo incendiando las redes. Pero mira, Pablo, yo no le voy a pedir un gol de campeonato, que nos dé un gol para pasar de ronda contra Vancouver, que él nos pase a la siguiente ronda y con eso ya me conformo. No le voy a pedir a Mario gol en la final porque, visto lo visto, con que meta un gol está súper bien. Pero sí, ojalá. ¿Y sabes quién también me gustaría que meta algunos? Quique. Porque bien decías, Quique tiene impacto, Quique vos lo ves y es picante, Quique influye en el juego, pero no le está entrando la pelota. Entonces creo que sería lindo que se pueda destapar Quique a estas alturas de la temporada y ojalá que también sea importante. Ahora, Pablo, es en estas alturas, cuando quedan, decíamos, 4, 5, 6 partidos como mucho, que necesitamos realmente el aporte máximo de todos. Entonces, aquí que no le voy a negar, a mí es un jugador que me encanta, es un jugador que tiene una calidad técnica. Ayer lo veías en el minuto 90 más 2 corriendo como loco con la pelota cuando todos estaban caminando la cancha. Pero ojalá pueda traducir eso en goles para su bien, para que él ya se quede más tranquilo, que cumplió, para que la afición también lo acepte más. Porque veo ahí hay algunos que todavía resisten a Quique y le dicen Brian 2.0. Así que sí, mira, quiero que le vaya bien a Quique y a Mario. Ese es mi deseo de acá a fin de la temporada.
Sí, mira, bueno, no puede ser Brian 2.0 porque no es DP. Entonces, solo por ese hecho, Brian, yo insisto, si Brian no hubiese sido DP, Brian hubiera sido un buen jugador para nosotros en el sentido de que no ocupaba una posición de DP, no ganaba más de lo que ganaban otros jugadores que estaban aportando más. Entonces, hubiese sido, no hubiese, no creo que hubiese habido tanto, digamos que tanta gente que le tenía, pues no, quizás no quiero usar la palabra odio, ¿no? Pero anti-Bryans, quizás, ¿verdad? Porque el problema es que a un DP se le exige más, que en este caso, como te digo, si Carlitos no fuera Carlitos, la gente estuviera enojadísima. Hagamos de cuenta que Carlos Vela no es el jugador que es. O sea, ponele Carlos Rivera, que acaba de venir de qué sé yo, de no sé dónde, del Osasuna, o fue un DP que se acaban de conseguir ahorita de la liga inglesa. Viene del QPR, ponete, o del qué sé yo, de donde sea. Y te da esta temporada siendo DP, la gente ya estuviera matándolo. O sea, la única razón por la que no lo están matando y vos estás ahí es que es Carlitos, pues, nuestro primer
Es que es
jugador.
Carlitos,
Es
tal
Carlitos.
cual, es
Sí,
Carlitos,
es Carlitos.
es el Carlitos de la gente.
Sí, es el Carlitos de la gente y ya nos dio la 2019 y aquí está el pinche trofeo. O sea, hay demasiadas cosas, ¿me entiendes? Hay demasiadas cosas como para que nosotros lo veamos, tiene este partido y nosotros digamos, oh, pues mira, no tuvo partido. Yo, pues,
Ay,
¿verdad?
mira, además ahora está metiendo a la familia al estadio,
Eso,
van los nenes, va
mira,
la
están los
esposa. Nada, yo
niños.
lo
Sí,
adoro, lo
no, pues
adoro.
sí, por supuesto. Entonces, a eso es a lo que yo quiero llegar, de que ese es el problema con Brian. Ese problema no lo tenemos con Quique. O sea, él no es un DP. Él es un jugador que
Y por
está.
ahora está bastante tranquilo, ¿eh?
No, no,
No
es un
está
jugador que.
siendo tan polémico en declaraciones ni
Sí,
nada como
no, no
Brian
está
que
bien. No, no, aparte
decía
sí, Brian
cualquier
se
cosa.
quería ir todo el tiempo, que se sentía demasiado bueno. Mira, si Brian hubiese sido Buanga en Impacto, si Buanga ahorita estuviera, hable y hable, que ay, que añora irse a Europa. Bueno, yo pienso que
Buena.
nadie lo podría juzgar y decir, no, hombre, pero que, o sea, la estás reventando aquí, o sea, de hecho venís jalando el carro práctica. Sin vos este equipo es una carreta de muertos, por ratos, por ratos. Porque, por eso, tío, es lo sorprendente de este equipo. Un día te dan un partido en el que uno dice, ya, pónganme la otra estrella. Y hay veces que decís, pero, ¿y este equipo qué onda? O sea, ¿me entiendes? O sea,
Sí, tal cual, tal
pero
cual.
a eso es a lo que yo voy. Quique ha tenido, tuvo un muy buen partido, me gusta su impacto en el juego, por supuesto que me gustaría que metiera gol, pero me gustaría más que asistiera más, ¿eh? Me gustaría que fuera más preciso en los pases porque
Bueno,
sí.
van 2 partidos seguidos que deja a Vela solo enfrente al arquero y Vela le erró a la pelota,
Bueno,
¿eh?
eso
Eso
también es
también.
cierto. Esas fueran dos asistencias que le contaran. Vela anda mal en ese aspecto, no ha podido meter gol. Este pase que le hizo en este partido, si la hubiera logrado agarrar Vela, hubiese sido gol. Que creo que sería importantísimo un gol de Vela ahorita, entrando a los playoffs, era importante, pero no se dio. Bueno, solo quiero decir, Mario, en el caso de Mario, que más allá de que se haya comido ese gol, realmente lo que preocupa es la falta de impacto que tiene cuando entra. O sea, eso es lo más preocupante a mi criterio. No es tanto que no haya anotado gol. Cuando vino Buanga, le tomó varios partidos lograr anotar gol. Alguna gente ya lo estaba llamando Brian 2.0. Por ejemplo.
Sí, me acuerdo de esos tweets.
Exacto, ya le decían, es Brian 2.0.
Y le decían Kevin Cabral también.
Le decían el Kevin Cabral, el 2.0, porque venía de Francia, pero no se veía mayor impacto. Y cuando finalmente mete su gol, nos da el shield. So, yo pienso que esa es una muy buena seña. Ahora, Mario ya metió un gol, ¿eh? Ya metió un gol. Pero era un gol intrascendente en un partido que ya estaba ganado. Y yo pienso que también Quique ya metió gol.
Dos creo que tiene Quique.
Ah, ahí está, ya metió gol, ya ha metido goles. Pero, insisto, no han tenido esa trascendencia que es necesaria. La razón por la que la gente ama y a Chicho aún hoy es porque el Chicho metía goles importantes.
Sí.
Se comía varios, ¿eh? Porque se comía goles.
Sí, es verdad eso.
Pero metía goles importantes. Fácil. O sea, te mete un gol de visita en Nashville cuando el partido se nos venía encima. Te mete gol contra el Galaxy en el último minuto antes de que nos vayamos a tiempos extras. Con un Galaxy que venía encima, porque el Galaxy empata, mete el 2-2 y el Galaxy se viene encima de nosotros. Y en una de las pocas que nosotros logramos llegar allá, conseguimos el tiro de esquina, ya en la muerte del partido, aquel viene y mete el gol que nos lleva al otro lado. O sea, Chicho mete goles importantes. Eso es lo que necesitamos ahorita, tanto de Quique Olivera como de Mario. Yo sé que Mario ya no puedo esperar que meta los números que metí en la Liga Belga. Lo único que podemos esperar es que le quede uno o dos goles ahí adentro de él que los puede ejecutar en el momento que más necesitamos. Insisto, Mario mete el gol en la final y salimos campeones. Eso sería
lo ideal.
Ojalá. ¿No? Lo ideal. Pero buenísimo. Bueno, las estadísticas del partido. Puchica, súper entrados ya, minuto 45. Casi al final voy a hablar de las estadísticas. Me llama la atención que sí tuvimos la posesión 51%, que no es tanto tampoco, estuvo muy parejo, 51-49. Pero nosotros tenemos 19 remates contra 8 de Vancouver. 6 remates al arco nuestros, de ellos 5 fueron goles, para que es un nivel de efectividad de nuestros delanteros. Y quizás también podríamos decir pobre actuación del portero japonés que bañaste de flores vos en el partido anterior.
Sí, mira, lo salé totalmente a Takaoka.
Qué
mira,
bueno.
Hoy
qué
lo
bueno,
vuelvo a decir, Takaoka bueno. Es el mejor arquero de la liga, exacto, Pablo, para que el partido exacto, que viene. Exacto.
Ahora bañame de flores a Seattle y a San Luis y a todos esos cabrones.
Stefan Fry, el otro mejor arquero de la liga también.
Sí. Bueno, entonces pases, y esto es lo irónico, tuvimos más posesión, pero tuvimos menos pases. Lo que pasa es de que hubo momentos en los que probablemente mantuvimos más el balón, que a vos te molestaba sí, que por qué no la reventaban. Bueno, 393 pases contra 408, efectividad 82% contra 80 de ellos. Yo pienso que es estándar mantenerse en un 82, sí. 80 para arriba. Menos de 80 es porque tuviste un mal partido. Por supuesto, nadie podrá ser el Barcelona y tener 97%
de precisión. Uruguaya también, Pablo.
Nadie volverá a ser Barcelona de Guardiola con 97% de precisión de pases de Xavi imposible. Hernández. O
sea, mira que Ilie también es catalán y es bueno, pero no es ni Xavi, ni Iniesta, ni Busquets.
Sí. Faltas 16 nuestras contra 15 de ellos. Tarjetas amarillas, 4 de Vancouver, 1 nuestra. No hubo tarjetas rojas. 12 tiros de esquina de LAFC contra 3 de Vancouver. Creo que te dice un poco cómo fue la situación. Fue un partido que dominó ampliamente LAFC, a pesar de unos pequeños momentos y errores que Vancouver aprovechó muy bien. El equipo de este entrenador italiano, no me recuerdo, Satriani. Sartini es el guitarrista. Sartini es el guitarrista. Ok.
Bueno, a este le dicen el rockstar en Apple TV, viste que en todos los partidos le dicen
sí.
Fanny Sartini y el rockstar.
Sí, bueno, Sartini, la verdad a mí me cae bien el tipo, ¿eh? Me gusta su actitud, el equipo de él refleja esa actitud del entrenador, que es lo que te decía, son muy luchadores, muy apasionados, le ponen todas las ganas del mundo, pero no les alcanzó. no les alcanzó en el bank, pero vamos a ver cómo nos va ahora a nosotros de visita en una cancha que por alguna razón nos cuesta un montón. No que no hayamos ganado, porque en Champions les ganamos 3-0 allá, por cierto, un golazo de Buanga que esperamos repita otra vez. Pero el partido
sí, en
anterior.
Ese partido, Poku le robó el hat-trick.
Sí, en el partido anterior se nos vinieron encima, ¿eh? Ya en los últimos minutos yo pensé que. O que lo podíamos hasta llegar a perder, ¿eh? O sea, sacamos el empate
sí,
y todo,
bueno,
pero...
No nos olvidemos que erraron dos penales.
Eso
nunca pasa. Entonces, erren dos, y además un jugador con la calidad de Ryan Gold. No, fue un partido que no vamos a tener la misma suerte el domingo que viene.
Sí, no, si les damos penales el próximo partido, no, las probabilidades de que sigan fallándolos no creo que estén ahí. Así que va a ser un partido duro. Ahí es donde venimos a las predicciones, ¿no? Yo te decía que creo que va a haber un tercer partido. Ya, independientemente de lo bien que jugamos en esta ocasión, me cuesta creer que LAFC, que le está costando mucho de salida, logre vencerlos o al menos que no nos terminemos yendo a penales por alguna razón. Ojo, que hay algo que no hemos hablado. Ahorita me acabo de recordar porque me acordé de lo de los penales. La verdad que Crepó no tuvo muy buen partido, ¿eh? Crepó tuvo un partido
flojo, ¿eh?
Flojísimo.
Se le escaparon un par de pelotas preocupantes.
Sí. Estuvo muy flojo. La verdad, no es el portero que nosotros estamos acostumbrados. Y no lo digo solo por los dos goles, ¿eh? Lo digo en varias ocasiones. Me puso nervioso con sus decisiones y las cosas que hizo. Por ahí se le va una. No. Tuvo un partido algo flojo. Entonces, me da la impresión. Ojalá no. Porque yo creo, gente, no crean que yo soy, obviamente yo le voy al LAFC, ¿no? Entonces, pero sí creo que nos pueden llevar a penales allá, fíjate. Y no estoy muy seguro, así como estamos ahorita con este nivel en el caso de Crepó, no sé cómo nos iría en los penales. Ojalá no, ojalá lo resolvamos allá en Vancouver y se acabe, realmente no importa el marcador, lo único que importa es ganar el partido. ¿Vos qué opinás? ¿Que sí pasamos?
Sí, yo creo que pasamos. Viendo cómo Cherundolo plantea este tipo de partidos de visita contra rivales duros, está el 0-0 contra Filadelfia, que fue un partido sin tiros al arco, el 0-0 contra San Luis, que tuvo un par de tiros al arco, no tuvo demasiada emoción, que fueron, ¿te acordás? Partidos consecutivos que esos 180 minutos fueron espantosos. Atacando, defensivamente estuvimos muy bien. Y creo que Cherundolo va a plantear un partido similar, en el que los que tienen la presión, los que sí o sí tienen que salir a ganar, son ellos. Nosotros, si perdemos, cerramos en casa. La presión no está de nuestro lado. Y eso es lo bueno de haber ganado, y ahí está la importancia en este invento contra el que voy a estar en contra hasta que lo cambien de los tres partidos. Ahí está la importancia de llevarte el primero. Sí, vas de visita, vas a una cancha complicadísima, pasto sintético, Vancouver, en Canadá, que hace frío, no sé, todas las cosas que pasan en Canadá. Pero vas con la tranquilidad de que perdés, bueno, podés volver al bank. Entonces, creo que LAFC va a jugar un partido muy conservador, parecido, te diría, al de la semana pasada por temporada regular. Espero que sin esos errores, tanto de Chiqui como de Hollingshead, ahí sí hay que minimizar al máximo los errores defensivos. Y creo que fácilmente, si metemos un gol, se acaba la serie.
Serie. Emocionalmente sí. Es posible. Si nosotros anotamos primero, sí. Por harta razón de que
ya está, se termina.
Se puede
eso
venir
sí.
Abajo.
Porque... va a ser durísimo, ¿no? Fácilmente para nada. Va a ser durísimo porque Vancouver en Canadá, salvo por Champions, como bien decías, es un lugar que siempre nos costó. Entonces, creo que pasamos. Y de hecho, creo que pasamos por penales, Pablo. Creo que va a ser un 0-0, 1-1, un partido feo de ver. Y pasamos con penales, con penal ganador de Mario González.
Buenísimo, ala, no, me sería increíble. Pero imagínate que llegara a fallar él en su tanda de penales. Uf, my God,
no, ahí lo deportamos, se lo regalamos al equipo este que se lo compramos.
¿Cómo se llama? El de Zurich, no sé qué, mándelo a Zurich o hay que mandarlo al otro idea. Equipo que tiene el LAFC ahora, de alemán, no me acuerdo cómo se llamaba ya, ni me acuerdo el nombre.
Sí, anda al Bayern Múnich lo mandamos, Pablo. No, que, okay, claro. Que lo manden al filial o algo.
Sí, no, perdón, no es equipo alemán, es equipo austriaco el que compró el AFC, que es como W, Warder for algo así, ni recuerdo.
Andas a ver qué es eso.
Mandalo para Austria o para Suiza, allá la pega. Bueno. Se acabó el tiempo, gente. Gracias por estar en sintonía de Dale Black and Gold, por escucharnos y por mantenerse ahí mandándonos mensajes. Los invitamos a que compartan el episodio, a que nos sigan. Y cualquier cosa, estamos para servirle. Dale Black and Gold, o también arroba LFC Pablo y arroba LFC Uruguay. Ahora a ver los partidos de hoy, a ver cómo están. No,
sí, te soy tengo sincero. Muchas ganas, Pablo.
Te soy sincero, yo empecé a ver el partido de New England y Filadelfia y la verdad es de que en el momento en el que se lesiona Carles Hill fue como, fue terrible, fue como que ya para qué seguimos viendo esto, para qué queremos tres partidos de esto ya.
Es un equipo tan dependiente.
O sea, de por sí malo, o sea, me siento mal un poco por New England, voy a decirles por qué, porque perdieron a su entrenador por cuestiones que realmente pues yo no he querido investigar, solo sé que él dijo algo que fue malo, no entiendo todavía, pero algo sucedió ahí, se quedan sin su entrenador, y después les toca jugar contra un equipo que los ha dominado, ¿verdad? Históricamente, y que la verdad es uno de los mejores equipos del otro lado, La verdad hay que tener cuidado, es posible. Yo la verdad veo a Filadelfia como un candidato a volver a llegar a la final. Si la final del año pasado...
Tienen una solidez defensiva.
Exacto, exacto. No, son un gran equipo. Jim Curtin es un tremendísimo entrenador y el equipo juega bien. O sea, es un gran equipo. Entonces, los veo perdiendo 3-0 con Carles Hill pidiendo cambio, o sea, ya se acabó el partido, o sea, ya se acabó la serie, o sea, y logran meter un gol por ahí, Bo que ni celebra porque obvio que él sabe que el partido está perdido, entonces el día de hoy esperemos que los partidos que se van a jugar estén entretenidos. No me gusta esta serie, lo repetimos, yo creo que ni a vos ni a mí, a nadie le gusta esta serie ridícula, pero si lo que necesitaban era más partidos, hagamos un partido de ida y vuelta como es el fútbol, está bien, pues hagámoslo de
eso,
ida y vuelta.
Eso es lo ideal, ya, me parece que sería lo más goles justo, que añadidos, se cierre en la casa el mejor y listo.
Y listo, que se cierre en la casa el mejor, si no querés goles de visita está bien, quitemos los goles de visita, pero hay un agregado. Porque entonces viene New England, que por cierto, New England en los últimos minutos echó, jaló el carro y se fue encima y casi consigue el segundo, ¿eh? Los tenían para meterles el segundo gol, pero insisto, ¿de qué hubiese servido? O sea, Filadelfia estaba tranquilo, tenía un muy buen colchón, ellos aún metiendo el segundo, la pregunta es, ¿para qué hago el esfuerzo? Está el minuto 85, vamos perdiendo 3-1. Este gol que meta, ¿para qué corro esa pelota? ¿Me entiendes? O sea, es que ese es el problema de este formato. ¿Para qué carajos corro esta pelota si el partido prácticamente hace acabó, lo vamos a perder y de nada sirve el gol? Ahora, si hay agregado de gol, te apuesto, claro que corro la pelota. Sí. Tengo que meter el segundo para reducir esa ventaja y en casa le podemos dar la vuelta. Ese es el problema con este formato, pero ya lo hablamos y aquí ya estoy otra vez ahí alegando.
Así es que nos enoja Don Garber, por favor, si escuchas esto, hermano, cambia el sistema porque es espantoso.
Buenísimo, gracias gente por estar con nosotros, hasta la próxima y ¡vamos equipo, vamos!